Hoy llegamos a la historia del personaje que de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento es el que más asociamos con la fe. Muchas veces se llama el padre de la fe. Me refiero al patriarca Abraham. Y el autor de Hebreos reconoce el lugar especialmente destacado que Abraham tiene en torno a la fe, por cuanto le dedica muchos versículos de este capítulo, desde el versículo 8 hasta el 19, o sea, 12 versículos en total. Hoy vamos a estar mirando del capítulo 11 de Hebreos los versículos del 8 al 12, y estaremos considerando no solamente la fe de Abraham, sino también la de Sara. Si bien quizás valga la pena desde el primer momento aclarar un detalle textual, porque según cómo es la versión que tienes, puede haber cierta variante en el versículo 11. Allí dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Sin embargo, en el griego la palabra traducida aquí, concebir es más exactamente depositar simiente. Y evidentemente es una palabra o frase que va más acorde con la acción del varón que no con la acción de la mujer. Y esto ha dado lugar a que hay algunas variantes del texto antiguo de Hebreos que mantienen en el versículo 11 como sujeto a Abraham y no a Sara. Y entienden que la referencia a Sara es más bien un dativo, es decir, que se tendría que traducir por la fe Abraham también, en la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para depositar simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sin embargo, estos manuscritos que rezan así no son los mejores. Los mejores son los que ponen lo que nosotros tenemos en nuestro texto. Y algunos comentaristas señalan que el verbo traducido aquí, concebir, y que tiene este sentido literal en el griego, a lo mejor había adquirido un uso más general en el primer siglo y por lo tanto era aplicable a la mujer. Y no debemos descartar, por lo tanto, la idea de que en realidad se nos está hablando de Sara y de la fe de Sara en este versículo. Así que yo voy a interpretar esta frase, este versículo, tal y como aparece en nuestra versión, pero os explico esta variante del texto por si acaso en alguna otra versión encontráis una traducción diferente. En estos versículos observaréis que hay tres veces que un párrafo empieza con la frase por la fe. Es como si el autor hubiese dividido su materia de una forma casi poética, empezando cada párrafo con la misma frase. Lo vemos en el versículo 8. Por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Lo vemos en el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y lo vemos en el versículo 11. Por la fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir. Y puesto que el autor ha dividido su materia con esta estructura, también nosotros vamos a hacer el estudio a base de estos tres párrafos. Y en primer lugar, versículo 8, ver que la salida de Abraham fue por la fe. ¿A qué salida se está refiriendo? Los que conocéis bien el Antiguo Testamento lo sabréis enseguida. Abraham cuando estaba todavía bajo la autoridad de su padre, Taré, había salido de Ur de los Caldeos, una de las grandes ciudades y civilizaciones del mundo antiguo que los arqueólogos aún están explorando. Una gran ciudad donde había nacido Abraham, pero, como digo, él había marchado de allí, había ido con su padre y con otros familiares para establecerse en la ciudad de Harán, al noroeste de Ur, todavía en la cuenca del Éufrates. Allí vivía cuando le vino otro llamamiento de parte de Dios, diciéndole que dejase a su padre, a sus familiares, y se fuese a otro lugar. Y es a esta salida que nuestro texto se refiere. Así se nos describe en el libro de Génesis, capítulo 12, los versículos del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. El camino de la fe, la vida de fe, siempre empieza con un llamamiento de Dios. Porque sin llamamiento no puede haber respuesta de nuestra parte. Y la fe es nuestra respuesta a la revelación de Dios, al llamamiento de Dios. Es así porque la fe es el ajuste de nuestra mente a la mente de Dios y la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y por supuesto no puede haber ni ajuste de la mente ni sumisión de la voluntad a no ser que conozcamos la mente y la voluntad de Dios. En este sentido, previamente a la fe siempre tiene que haber llamamiento. Así fue en el caso de Abraham. Nuestro texto dice: por la fe Abraham, siendo llamado. Y esto es lo primero que vemos en cuanto a él y en cuanto a su vida de fe. Comenzó con el llamamiento. Ahora, en nuestro caso, el llamamiento puede haber sido muy diferente del llamamiento de Abraham. El Señor nos llama de muchas maneras, a través de su palabra, a través del testimonio de otros creyentes, incluso en estos mismos momentos que estamos hablando de las cosas de Dios, el Espíritu Santo, en la intimidad de tu corazón, puede estar llamándote. Y la fe siempre es la respuesta nuestra a la llamada de Dios. Se nos dice que Abraham, en segundo lugar, inmediatamente obedeció. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Notemos bien aquí la relación entre la fe y las obras. El Nuevo Testamento nos explica en muchas ocasiones que el ser humano no es justificado ante Dios por sus obras, por su obediencia en sí, sino por la fe. Pero también la revelación de Dios nos indica que allí donde hay verdadera fe, esto se manifiesta en obras y se manifiesta en obediencia. Las dos cosas son inseparables. Abraham no podía haber creído en Dios y a la vez haberse quedado en Harán. Si Dios le aparece diciendo: sal de aquí y vete a otro lugar, qué contrasentido sería que Abraham contestase: pues creo en ti, creo que tú me has hablado, pero me quedo aquí. ¿Qué clase de fe sería esta? ¿Y qué clase de fe es en nosotros si, aun entendiendo la revelación de Dios en el Evangelio, decimos, pues, pero estoy muy cómodo y aquí me quedo. Yo no voy a responder a lo que Dios me ha dicho. Voy a vivir mi vida a mi manera. La fe no es solamente cuestión de entender ciertas cosas, ni siquiera de suscribir estas cosas con nuestra razón y aprobarlas. Es cuestión de lanzarnos y vivir conforme a ellas. Así pues, Abraham obedeció para salir. En el texto de Génesis 12 que hemos leído, lo vemos con toda sencillez. Llega la voz de Dios y Abraham se levanta y se pone en marcha. Así es la fe. Nuestra frase quizás indique que tenía que hacer bastantes preparativos. Obedeció para salir, es decir, tomó todas las medidas necesarias en contestación de obediencia a la palabra de Dios a fin de poder salir. Porque no era cuestión de tener que preparar la maleta para una o dos personas. Dos capítulos después, en la historia de Génesis, descubrimos que Abraham tenía 318 criados. No se nos dice, varones, no se nos dice exactamente cuántos eran en el momento de salir de Harán. Pero Abraham no era un don nadie. Era una persona que tenía sus posesiones, sus riquezas, sus rebaños. Y claro, salir con todo esto representaba mucho trabajo y mucha organización. Y quizás todo esto esté implícito en esta frase, obedeció para salir. Y lo que es seguro es que no tiene que haber sido nada fácil para Abraham romper con los vínculos culturales, familiares, con todo lo que él tenía de seguridad en este mundo y lanzarse a emprender este viaje. Así también es la vida de fe. No es fácil, implica una ruptura, como veremos en un momento. Luego, en tercer lugar, se nos dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero hemos de puntualizar que en el momento de salir, Abraham no sabía que iba a recibir este lugar como herencia. Si volvemos al texto de Génesis 12 que hemos leído, lo que Dios dice a Abraham en el momento de llamarle es: sal al lugar que yo te demostraré. Pero no le dice en aquel momento, porque esta tierra va a ser tuya. Es sencillamente que él tiene que obedecer. Solo es posteriormente, cuando Abraham ya está allí, que entonces Dios le dice: ves, toda esta tierra será tuya. Capítulo 12 de Génesis, versículo 7. Abraham, versículo 6, ha pasado por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, es decir, está en plena tierra prometida ya, en el centro de Palestina. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ahora es cuando empieza la promesa de una herencia. Si Abraham sale inicialmente, no es por lo que él espera recibir de parte de Dios. Es por fe en la palabra de Dios, en el derecho de Dios de mandar en su vida. Dios ha hablado. ¿Quién es él, Abraham, para cuestionar la autoridad de Dios? La fe reconoce esta autoridad y obedece. Como dice Bruce, la promesa de la herencia no fue en primera instancia un incentivo para la obediencia, fue la recompensa para su obediencia. Es decir, no fue porque Abraham dijo: ah, pues me interesa esta heredad, esta herencia, que voy a obedecer a Dios. Más bien, obedeció a Dios y como consecuencia Dios le premió dándole una herencia. Ahora, el hecho es, nosotros lo sabemos muy bien por la historia de Génesis, y el autor de Hebreos va a comentarlo a partir del versículo 13 de nuestro texto, es decir, a partir de nuestro próximo estudio. Sabemos que Abraham murió sin nunca haber entrado en esta herencia. Es decir, se sostuvo a lo largo de toda su vida a base de la palabra de Dios, la promesa de Dios, sin ver el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y aquí estamos nosotros como creyentes en esta misma circunstancia. Ciertamente, el Señor ha empezado a bendecirnos de muchas maneras y vemos de maneras pequeñas su fidelidad y su cumplimiento de su palabra. Incluso estas cosas pequeñas pueden ser muy grandes. Pero en comparación con la plenitud del cumplimiento de las promesas de Dios, son relativamente pequeñas estas cosas. Aún no vemos la tierra a la cual Dios nos lleva. Aún no vemos lo que un día seremos. Vivimos sostenidos por la fe en la promesa. Cuando Abraham murió, la única posesión que tenía en cuanto a tierra en Palestina era el campo de Macpela que él había comprado en las afueras de Hebrón, donde él fue enterrado. Inicialmente lo había comprado para Sara, su entierro, luego él y luego sus hijos después. Y todavía en el día de hoy se puede visitar este lugar. En cuarto lugar, se nos dice que él salió sin saber a dónde iba. Esto es muy tremendo, ¿verdad? Organizar a cuántas personas, puedo decir, no lo sabemos, pero a una multitud de personas con grandes rebaños y empezar a ir de viaje sin tener ni idea de cuál iba a ser el destino. Lo importante para Abraham eran dos cosas. Por un lado, la llamada de Dios. Dios ha hablado, tengo que obedecer. Y por supuesto, este mismo llamamiento es la garantía de que no voy a salir en vano. Aunque no sé a dónde voy, sin embargo, he reconocido la voz de Dios y confío en Él y en su capacidad de guardarme y llevarme a buen término. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos la promesa de una herencia, pero no sabemos en qué va a consistir esta herencia. Tenemos la promesa de una nueva tierra y nuevos cielos, pero no somos capaces de entender exactamente cómo van a ser, ni dónde vamos a residir, ni cómo va a ser. Hemos salido por la fe en una aventura de vida por nuestra convicción de que el hombre tiene que alimentarse y vivir por la palabra de Dios, pero sin saber exactamente, sin poder ver cómo va a ser nuestro destino final. Y la otra cosa que Abraham tenía muy clara era la necesidad de romper con la sociedad donde vivía. Si Dios no le había indicado cuál iba a ser su destino, sí que indicaba claramente con qué tenía que romper. Inicialmente con la sociedad de Ur, luego con la sociedad de Arán. Es decir, tenía que romper con sociedades paganas, desarraigarse y marcharse de allí. Y es todo un símbolo de lo que ocurre con el creyente. En el caso del creyente de hoy, no es cuestión de desarraigarnos geográficamente, sino espiritualmente. Hemos de cortar nuestras raíces, reconocer que en las sociedades en las que vivimos no tenemos nuestra ciudadanía permanente. Estamos aquí en una situación provisional y estamos en medio de una situación en la que una sociedad en la que el príncipe es el príncipe de este mundo, una sociedad regida por una ética, una manera de ser, unos criterios que no corresponden a Dios y que no podemos compartir. Y por lo tanto, espiritualmente, nos levantamos y nos vamos de esta sociedad. En todo esto que estamos diciendo, Abraham salió por fe. Porque, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Y Abraham iba con la seguridad de que iba a tener herencia, pero no sabía cómo iba a ser. Es la convicción de lo que no se ve. Y Abraham no veía la tierra a donde iba. Cuando se marchó de Harán, no sabía cuál iba a ser esta tierra. En todo esto, Abraham es un hermoso ejemplo de lo que es la fe, ¿verdad? Bien, salió. Pero luego en el segundo párrafo, versículos 9 y 10, vemos que se quedó en la tierra. Así que pasamos de su salida a su morada en la tierra prometida. Allí habitó, se nos dice, como extranjero en la tierra prometida. Aunque hizo algún viaje a Egipto y a otros lugares en medio de esos años, mayormente estuvo allí viviendo en la tierra prometida. Y se nos dice que vivió allí como extranjero, es decir, llega a esta tierra, Dios le dice, esta es la tierra y va a ser tu herencia. Y van pasando los años y aún no es su herencia. Y más años, y aún no es su herencia. Y Abraham se muere, y aún no es su herencia. Y van a pasar siglos antes de que los descendientes de Abraham finalmente vayan a recibir esta herencia. Y aún así, con el paso del tiempo, se va a ver que Dios tenía algo muchísimo más grandioso y glorioso en mente cuando prometió a Abraham que esta fuese su tierra y su herencia. Mientras tanto, Abraham vive allí y otros son los dueños de la tierra. Él, en cuanto a uso de la tierra, no tiene derechos, tiene que depender de la buena voluntad de los demás. Vivió, se nos dice, como en tierra ajena, aunque le había sido prometida por Dios. Y esto se ve por cuanto durante toda la vida vivió en tiendas, una vida de nómada. Yo no sé si alguna vez le habrá pasado por la cabeza de Abraham decir, ¿y por qué no pido a Dios que me deje establecer aquí una ciudad? ¿Por qué no? Él ha dicho que esta tierra va a ser nuestra. ¿Por qué no asentar entonces una ciudad? Empezar a poner raíces aquí. Yo no sé si alguna vez pensó esto, lo cierto es que nunca lo hizo. Durante toda la vida siguió como nómada, como peregrino, como forastero, aun siendo conforme a Dios el verdadero heredero de esta tierra. Y en esto también, por supuesto, Abraham es un ejemplo para nosotros, todo un símbolo de lo que implica la vida cristiana. Vivimos aquí, y este será el tema del autor en el texto siguiente, vivimos aquí como forasteros y peregrinos, extranjeros. El cristiano siempre se sabe extranjero en su país. Esto me consuela, que yo soy extranjero, pero estoy aquí entre vosotros que también lo sois. Y si no lo sois, pues malamente, sí. Peregrinos, porque sabemos que vamos a otro sitio. Y esta es nuestra verdadera patria, nuestra verdadera ciudad. No tenemos aquí ciudad permanente. Luego se nos dice en este versículo 9 que Abraham habitó en la tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Génesis 35, 27 nos indica que después de la muerte de Abraham, Isaac siguió viviendo en tiendas, mayormente en las afueras de Hebrón, cerca del lugar donde había enterrado a sus padres. Y que allí también Isaac fue enterrado por sus hijos, Jacob y Esaú. Seguían viviendo allí. Claro, la mención de estos hijos, Isaac y Jacob, indica que Dios ya ha empezado a cumplir su promesa. La semana pasada estábamos considerando cómo Noé tuvo que esperar 120 años antes del cumplimiento de la promesa o el aviso de Dios en cuanto al diluvio. Los expertos han hecho sus cálculos y nos dicen que Abraham tuvo que esperar 25 años antes del nacimiento de su hijo, después de haber recibido la promesa de parte de Dios. Esto se dice muy fácilmente, ¿verdad? Tú tendrás un hijo. ¡Qué bien! Pues Abraham enseguida habrá empezado a hacer sus planes, a ver si es el año que viene, de aquí a 9 meses. Pero van pasando los meses y los meses se convierten en años y no llega este hijo. Pero luego vuelve otra vez la promesa. Y otra vez a esperar. Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? 25 años. ¿Y cuántos años estamos esperando nosotros antes de entrar en nuestra herencia? ¿Algunos ya habéis esperado 25? No creo que haya nadie aquí que haya esperado 120. Pero la espera puede ser muy larga. Pero Dios es fiel. Se van siguiendo las generaciones. Abraham ve nacer a su hijo Isaac. También ve nacer a sus nietos, los gemelos, Jacob y Esaú. También los expertos, con sus cálculos de las genealogías de Génesis, nos indican que estos dos hijos, dos nietos, habrán tenido unos 15 años cuando Abraham falleció. Pero mientras tanto, lo único que sostiene a la familia y les mantiene en aquel lugar es la promesa de Dios. No sé si os acordáis del capítulo 6, versículo 17 de nuestra epístola, donde se nos dice que, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La referencia es a la ocasión que Abraham ha subido a Moría para sacrificar a Isaac. Y cuando Dios ve la fidelidad de Abraham, le vuelve a prometer que va a cumplir todas sus promesas. Y lo dice esta vez con juramento. ¿Por qué es necesario este juramento? En cierto sentido no es necesario, porque la palabra de Dios siempre es firme. Y en cierto modo, por mucho que jure Dios, no puede ser su palabra más firme de lo que siempre ha sido. Pero Dios hace esta concesión a nuestra debilidad humana, por así decirlo, a fin de verdaderamente asegurar a Abraham y a Isaac también, que estaba presente, y a los hijos que iban a nacer, que a pesar de que iban a tener que pasar muchísimos años, la palabra de Dios es firme. Y así vemos el paso de las generaciones, pero hay promesa con juramento. Y por lo tanto es firme lo que Dios ha dicho. Desde que ascendió el Señor Jesucristo a los cielos, ¿cuántas generaciones han ido pasando? Y podemos decir, ¿dónde está el cumplimiento de sus promesas para con nosotros? ¿Será un mito? Pues aquí tenemos el ejemplo de los patriarcas para animarnos en cuanto a nuestra fe. Van pasando los siglos y parece que Dios se ha olvidado, pero su palabra es firme y un día la cumplirá. Allí están, por lo tanto, a la espera del cumplimiento. Y porque están a la espera del cumplimiento, siguen viviendo en tiendas. Y esto también tiene su significado para nosotros, espiritual, conforme a los escritores del Nuevo Testamento. Nosotros también aquí vivimos en tiendas. No solamente porque vivimos sin estar arraigados en una sociedad, sino también porque, como dice Pablo escribiendo a los corintios, los cuerpos que actualmente habitamos son cuerpos provisionales, como tiendas de nómada. Pero Dios nos ha prometido casas. Y de la misma manera que uno va de lo provisional a lo permanente, al cambiar de una tienda a una casa, pues lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. Esto es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que si nuestra morada terrestre, esta tienda, refiriéndose a nuestro cuerpo, se deshiciere, y Pablo está diciendo que está acusando él personalmente los achaques de la mala salud y del comienzo de la vejez, y empieza a vislumbrar que su cuerpo se está deshaciendo. Bien, dice, sabemos que si esta tienda que Dios nos ha dado se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, es decir, hecho por Dios, eterna en los cielos. Sí, este cuerpo provisional que ahora mismo habitamos se va a deshacer. Pero esto no nos preocupa, porque es necesario que esto corruptible ceda ante lo incorruptible, que esta morada provisional dé lugar a una morada definitiva y permanente. Y vamos a dejar atrás estas tiendas e ir a vivir en nuestras casas. Algo de la misma idea la tenemos en 2 Timoteo capítulo 4, donde Pablo dice, en el versículo 6, el tiempo de mi partida está cercano. Y en el griego la palabra partida, empleada aquí, significa el desatar de una soga o de una cuerda. Es una palabra que vino a significar partida o ir de viaje. ¿Pero en qué sentido? Pues hay dos clases de personas que para poder emprender un viaje tienen que desatar una soga. En primer lugar hay los marineros. Pero no creo que Pablo haya estado pensando en la vida marinera, porque los judíos no eran muy amantes del mar. En segundo lugar hay los nómadas. Si vives en una tienda y quieres ir de viaje, pues tienes que soltar las sogas que atan la tienda a la tierra. Envuelves la tienda y te vas. Esta es la idea aquí. El tiempo de mi partida. El tiempo en el que yo tengo que desatar mi tienda e ir de viaje para llegar a mi verdadera casa. Este tiempo está cercano, dice Pablo. Qué ilustración más hermosa de lo que es la muerte en la experiencia de un creyente. El deshacer la tienda, desatar la soga que nos ata a la tierra, reconociendo que aquí nuestra morada es provisional, e ir hacia nuestra casa definitiva. Bien, nos hemos desviado un poco del tema, volvamos. Abraham seguía viviendo en tiendas porque reconocía que su situación allí era provisional. Entonces, ¿qué es lo que él esperaba? Ah, dice nuestro autor, versículo 10. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y decimos, ¿de dónde tiene esta idea nuestro autor? Porque lees en Génesis y no ves que Abraham esté esperando una ciudad. No sabemos lo que Abraham llegó a comprender de los propósitos de Dios. A lo mejor, no creo que sea despreciable esta idea, ni mucho menos. A lo mejor con el paso de los años y al envejecerse y al ver que estaba cerca de las puertas de la muerte, él empezó a comprender que la herencia que Dios le había prometido no se podía reducir a los límites de esta tierra prometida, por cuanto él se iba a marchar y no había entrado todavía en su herencia. Y que por lo tanto Dios tendría que tener en mente un cumplimiento mayor, más glorioso, más allá de aquel cumplimiento que se iba a realizar en la historia cuando Moisés y Josué condujeron al pueblo de Israel y entraron en la tierra y la ocuparon. No podemos descartar que Abraham no estuviese esperando antes de morir la ciudad celestial, pero no se nos dice explícitamente en el libro del Génesis que fuese así. Lo que ocurre es que esta primera promesa hecha por Dios a Abraham es una semilla que con el paso de los siglos, en la medida en la que Dios iba revelando sus propósitos a través de los profetas, iba a adquirir cada vez más entidad y convertirse en la plenitud del Evangelio, por el cual sabemos que el propósito final de Dios no es la constitución de una nación por vía política y por ocupación y guerras en una tierra física aquí en este mundo, sino la formación de un pueblo santo que vaya en los propósitos de Dios a ocupar la ciudad eterna de Dios, el reino de Dios, para siempre. Y puesto que este es el cumplimiento final de aquella primera promesa hecha por Dios a Abraham, pues nuestro autor dice que Abraham estaba a la espera, a lo mejor de algo que él ni siquiera podía palpar ni definir, pero que ha recibido su definición en la revelación posterior de las Escrituras. La ciudad celestial, la ciudad, como dice nuestro autor, que tiene fundamentos. Ahora, ¿acaso ha habido alguna vez una ciudad sin fundamentos? Todas las ciudades de Palestina tenían sus fundamentos. Si vais allí, podéis verlos. Es lo único que queda de las grandes ciudades de la antigüedad. Las ruinas de los fundamentos. Ah, pero estas no eran ciudades con fundamentos. Si hubiesen tenido fundamentos como Dios manda, pues todavía existirían estas ciudades. Porque la ciudad con fundamentos que Abraham está esperando es una ciudad que por tener fundamentos divinos es inamovible, nunca se va a destruir. A esta idea va a volver el autor en el capítulo 12, versículo 28. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, con fundamentos. Así va a ser nuestra patria celestial, inconmovible. Esto es lo que está esperando Abraham, por lo tanto. Una ciudad con fundamentos y, dice el texto, su arquitecto y constructor es Dios. Esto también es muy hermoso. Dios no solamente da el querer, sino también el hacer. Él es el que hace el diseño, el que también realiza la construcción. Y a lo largo de los siglos, desde tiempos de Abraham hasta nuestros días, Dios está construyendo esta ciudad. Capítulo 12, versículo 22. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta es la ciudad que Dios, desde los primeros albores de la salvación, está construyendo. Él es su arquitecto, Él es su constructor. Hemos dicho que el llamamiento de la fe inicialmente nos convoca a romper con nuestra vida anterior, con los vínculos de este mundo, y salir sin saber a dónde vamos. Sabemos que el llamamiento es cierto. Sabemos, porque lo conocemos, de lo que tenemos que salir. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 14. Sabemos también que el llamamiento de Dios nos convoca a vivir como extranjeros, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Pero esto podría dar la impresión de que la vida cristiana es una vida un tanto infructífera. Es dejar atrás algo, es romper con algo, es negarnos en cuanto a ciertas cosas. ¿Pero qué tiene de positivo? ¿Solo esperar? Algunos creyentes dan a esta impresión. En otra ocasión he dicho que algunos conciben la iglesia como si fuese una sala de espera, esperando que venga el tren celestial para llevarles a la gloria. Y de la misma manera que las salas de espera de la Renfe no son muy bonitas, no tienen mucho gusto estético, ni tienen calefacción, ni aire acondicionado, pues así convertimos nuestras capillas en, salvando esta, en lugares poco cómodos, y así concebimos la vida de iglesia, una espera, porque esta vida no tiene sentido, es la otra. Pero esto sería un gran error, una gran equivocación. Ciertamente no hemos llegado a nuestro destino final, ni sabemos exactamente cómo va a ser, pero esto no quiere decir que nuestra vida aquí no debe ser fructífera. Consideremos, si no, el ejemplo de Sara. Y pasamos a nuestro tercer párrafo. ¿Quiénes han de habitar esta ciudad que Abraham estaba esperando y que nosotros también estamos esperando? Pues precisamente los descendientes de Abraham y Sara. Por supuesto, no solamente los descendientes físicos de Abraham y Sara. El Nuevo Testamento nos enseña que Abraham y Sara tienen muchos hijos. Todos los creyentes somos hijos de Abraham y Sara en virtud de nuestra adopción en el Señor Jesucristo, que es el mismo, la verdadera simiente de Abraham y Sara. Y por lo tanto, Abraham y Sara son nuestros padres espirituales. Pablo lo dice en Romanos capítulo 4, especialmente. Abraham recibió la circuncisión, dice en el versículo 11, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Es decir, Abraham era gentil cuando recibió esta señal de la circuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes. no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de los de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham es padre de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Y no por ser un hijo físico del linaje de Abraham, se es necesariamente, dice este texto, un hijo verdadero de Abraham. Porque los hijos verdaderos siguen en las pisadas de fe de su padre. Sigue diciendo en el versículo 16, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, judíos y gentiles, entiéndanse. Y nuestro autor también ha dicho lo mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 16. O al menos sospecho que quiere decir lo mismo. Él nos ha dicho que ciertamente no vino el Señor Jesucristo para socorrer a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y por el contexto y por todo el contenido de esta epístola, entendemos que la descendencia de Abraham, de la cual el autor está hablando aquí, somos los creyentes. Así que tanto Pablo como el autor de Hebreos tenían muy claro que todos los creyentes somos hijos de Abraham. Ahora, estamos bien acostumbrados a asociar esta multitud de hijos, de descendientes, con la fe de Abraham. De hecho, en el versículo 12 de nuestro texto es Abraham mismo el que más bien se contempla cuando se nos habla de su descendencia como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Frases que el autor ha recogido del texto de Génesis. Pero no estamos tan acostumbrados a pensar en nosotros como hijos de Sara. Y esto es muy hermoso, a mi juicio. Porque también Sara es la madre de los creyentes. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. La fe de Sara ¿de qué es símbolo Sara? ¿De la fe o de la incredulidad? En cierto modo, si estudiamos la historia de Sara en el Antiguo Testamento, tendríamos que decir de las dos cosas. ¿Os acordáis del caso? Los tres ángeles han visitado la tienda de Abraham. Sara está en la cocina preparándoles la comida y escuchando a la vez la conversación que hay, discretamente. Y se entera de que los ángeles han vuelto al tema de siempre. Abraham ya le ha ido a Sara diciendo, ¿sabes que Dios me ha dicho que vamos a tener un hijo? Y Sara inicialmente ha dicho, ah sí, pues muy bien. Pero han ido pasando los años y esto no se ha visto, y ahora vienen estos tres señores y dicen lo mismo. ¿Y Sara qué hace? Pues comienza a reír. Y uno de los ángeles le dice, tú has reído. ¿Que yo? ¿Qué va? No, yo no he reído. Porque dice el texto, tenía miedo. Sí que has reído, dice el ángel. Pero con todo vas a tener un hijo. ¿Fe o incredulidad? ¿Qué había detrás de esta risa? Yo creo que había muchas cosas. Había el desengaño lógico y comprensible de una mujer que deseaba tener un hijo como la meta suprema de su vida, porque una mujer de aquel entonces sin hijo y en estas condiciones que está la promesa de Dios en medio, ¿qué tiene que pensar de sí misma? Una inútil, una fracasada. Desesperadamente quisiera tener un hijo. Si se ríe, no es por no querer tener un hijo. Es porque le parece una montaña tan increíble, imposible. Pero también me parece que detrás de esta risa hay algo de resentimiento, de amargura, de rebelión incluso contra Dios, porque ¿qué clase de Dios es esto que va prometiendo y no cumple? Y podemos imaginar que su reacción estaba llena de muchos sentimientos. Se rió. Una risa de incredulidad. Pero no acabó allí su risa. ¿Sabéis lo que significa el nombre Isaac? Risa. Y Sara siguió riendo. Pero no con una risa de incredulidad, sino con una risa de euforia, de gozo, de que Dios era capaz de cumplir lo imposible. Gozo en vez de cenizas. Yo no sé en qué momento cundió la fe en Sara. Quizás por las mismas palabras de reprensión del ángel. Sí que te reíste. Muchas veces es cuando Dios pone el dedo en nuestras equivocaciones y nuestros pecados y nuestra rebelión que empezamos a creer. Dios te dice, eres un miserable pecador porque has hecho esto y aquello. Y nuestra conciencia nos pica y empezamos a reconocer la verdad de Dios por primera vez. Sí. Pero ella también había compartido con Abraham toda esta aventura de la fe, inicialmente porque no tenía otro remedio, conforme a las costumbres de aquel entonces. Como esposa tenía que ir a donde iba su marido. Pero ella vivía en el ámbito de la promesa, en la espera. Y con el tiempo, en algún momento, ella empezó a creer. Dos veces el autor afirma esta fe de Sara. Por la fe, también la misma Sara, y entre paréntesis, esta frase, la misma Sara, quizás quiera decir, aún Sara, aquella que acostumbramos a pensar que era la incrédula. Sin embargo, no, aún Sara es creyente. Por la fe, también aún Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y luego la segunda afirmación en cuanto a su fe, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Finalmente, de una manera no explicada en Génesis, ella aceptó y creyó y asumió la palabra de Dios. Y esto, en primer lugar, en la primera frase, a pesar de su esterilidad, su vergüenza de mujer de toda la vida, y en segundo lugar, a pesar de su vejez, cuando ya había pasado toda esperanza de poder concebir. En ambos casos fue su fe en Dios y en la palabra de Dios la que hizo que Dios pudiese actuar en ella y cumplir sus promesas. El resultado, versículo 12, Dios hace lo que parecía imposible. Da hijos donde parecía que nunca podría haber hijos. Estamos viendo que la fe es la convicción de lo que no se ve. Aquí hay otro ejemplo. Aquí no puede haber hijos. Ya han pasado la edad, ya no hay posibilidades. Pero Dios hace hijos en estas condiciones. Pablo también lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 19. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sino, versículo 17, creyó a Dios, el cual da vida a los muertos, Sí, ellos estaban casi, casi muertos, Abraham y Sara, pero Dios pudo dar vida en sus entrañas. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Gracias a Dios por la fe de Abraham y Sara, de la cual brotó todo el pueblo de la fe. Y si nosotros estamos aquí hoy mismo, es debido a la fe de Abraham y Sara, entre otras muchas cosas. ¿Qué sería de nosotros si ellos no hubiesen creído? ¿Y qué será de nuestra descendencia espiritual si nosotros no creemos? Porque Dios quiere hacer que nosotros seamos fructíferos también, como Abraham y Sara. ¿Tú quieres tener hijos? Que queramos todos, más aún, tener hijos espirituales, descendencia que nos vaya a recibir en las moradas eternas. Abraham y Sara solo tuvieron un hijo, aparentemente. Han tenido millones de hijos por la fe. Y Dios quiere de nosotros que también seamos fructíferos como ellos. Si creemos en su palabra, si vivimos por su palabra, Él es poderoso para dar hijos allí donde parece que solo hay esterilidad y vejez. Si no creemos, ¿qué será de nuestra descendencia? La semana pasada, considerando el caso de Noé, vimos que la vida de fe consiste en vivir a la espera del juicio. Y mientras esperamos la llegada del juicio, tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios. Noé lo hizo a través de la construcción de un arca. Nosotros por la proclamación del Evangelio, por el testimonio de una vida diferente. El mundo que nos vea y vea la diferencia y por lo tanto pueda saber que viene el juicio. Ahora la vida de fe queda enfocada en términos muy parecidos, pero con un matiz importante de diferencia. Ahora no se enfoca en términos del juicio venidero, sino en cuanto a la promesa venidera. De la misma manera que Noé esperaba la llegada del diluvio y Abraham esperaba la llegada de la ciudad eterna, nosotros estamos a la espera del diluvio final, el juicio de Dios, y de la ciudad eterna de Dios, el reino. Y mientras tanto, de la misma manera que Noé denunciaba al pueblo y avisaba del juicio, nosotros hemos de hacer esto. Y de la misma manera que Abraham y Sara tuvieron hijos para la gloria de Dios, así Dios quiere que nosotros seamos fructíferos en nuestro testimonio para aquel día, para que muchos hijos nuestros puedan estar con nosotros en el reino eterno cuando llegue. Creo que estamos viendo que estas ilustraciones de la fe, aparentemente tan lejanas, tan diferentes, en realidad tienen mucho que decirnos en nuestra situación de hoy. Vamos a orar. Padre, pedimos que nos des la fe de Noé, de comprender que viene tu juicio, de prepararnos adecuadamente, de colocarnos en el arca que tú has provisto y de avisar al mundo que nos rodea de la seguridad de tu juicio. Y danos la fe de Abraham y Sara, de salir de la sociedad y los criterios y la manera de ser del mundo en el que vivimos. escuchar tu llamamiento, sostenernos por tus promesas, a la espera de la venida de tu reino eterno. Y mientras tanto, por tu gracia, ser fructíferos para que tu reino pueda ser poblado de muchos creyentes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.